Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna, a través de todas nuestras plataformas, Radio Duna, Duna.cl, revisando las principales noticias que marcan esta jornada ya de día miércoles 17 de mayo. Sí, seguimos en mayo. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, con frío.
El aito hoy día, algo de gotas el día, la noche de ayer.
Sí, hoy día yo me salía de mi casa a las 5:20 de la mañana, de claro, la madrugada,
eso. Cantó el gallo.
Exactamente, y estaba todo mojadito, sí. Se sintió una, no sé si daba lluvia, la palabra lluvia yo creo que
excesiva. No, fueron gotitas.
Una especie de gotita, pero casi ayuda, una humedad, digamos.
Pero no ayuda el tema del agua misma, pero ayuda a limpiar un poquito la cuenca de Santiago.
De todas maneras.
Ojalá dure.
Hoy día vamos a tener una máxima de 16 grados en la región metropolitana y mañana sube un poco, pero tampoco tanto, entre 7 y 18 grados. Siempre este cielo un poco nublado, con nubosidad parcial entre jueves y viernes en Santiago. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para esta jornada, perdón, Valparaíso, según la Dirección Meteorológica, 16 grados la máxima para hoy día y mañana entre 9 y 19 grados.
Temas que vamos a estar revisando, hay dos grandes temas que hemos estado analizando porque han tenido muchas novedades día a día. El primero tiene que ver con la situación de seguridad. Ayer, de hecho, interpelación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, y reunión durante la noche del presidente Boric en el Palacio Cerro Castillo, allá en Viña del Mar, con parlamentarios de la Araucanía. Nos vamos a quedar un segundo en eso con lo que fueron las reacciones, con una posición molesta en términos de que consideran que se habló poco de seguridad, más bien el anuncio del presidente de una comisión de paz que se estaría estableciendo en esa región. Y también a la espera de lo que va a ser una eventual nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Ojo que han habido instancias, llevamos más de 22, 23 prórrogas en este sentido. Ya se cumplió un año, de hecho, desde que este gobierno decretó estado de excepción. Y siguen las críticas desde los gremios de la zona, organizaciones, la oposición y de alguna manera también que contrasta con los resultados que ha mostrado el gobierno en términos de cómo se ha aplicado justamente este estado de excepción. Vamos a estar conversando sobre eso y también sobre la solicitud de estado de sitio que se hace desde algunos sectores. De hecho, la ministra Toá hoy día volvió a decir que no daría ninguna herramienta adicional porque ya con el estado de excepción se están aplicando.
Vamos a hablar harto del tema de seguridad, del estado de excepción, de la reunión de anoche que tuvo el presidente Boric, de los que salieron reclamando, los otros que salieron contentos. Bueno, les vamos a hacer un resumen un poco de cómo está el debate a propósito de lo que se va a dar hoy día en el Congreso. Y también en el Congreso hoy día se vuelven a ver las caras parlamentarios oficialistas, opositores y representantes de las ISAPRES. La Asociación de ISAPRES vuelve a la Comisión de Salud del Senado. ¿Por qué? Porque quedó Gonzalo Simón en responder a varias consultas que hicieron los parlamentarios miembros de la comisión. Los parlamentarios en la sesión de ayer salieron todos diciendo que Gonzalo Simón no dio muchas luces de nada, que solamente explicó un poco el fallo del tribunal, explicó la situación actual de las ISAPRES, pero no dio una propuesta, no dio montos, no dio alternativas, es decir, no planteó un camino de salida. Y por lo tanto, en la sesión de ayer lo que hicieron fue varios parlamentarios pedirle varias preguntas que hoy día tiene que traer preparadas en una nueva sesión que hasta ahora uno podría decir un nuevo round, porque ha sido bien dura la disputa. Va a ser de 3 a 4 y media de la tarde que reciben de nuevo al representante de la Asociación de ISAPRES en un contexto de nuevo marcado por declaraciones de las autoridades sobre el tema. Habló el presidente Gabriel Boric de nuevo, que dijo lo mismo un poco, diciendo que se tienen que cumplir el fallo, pero se abrió a conversar. Dijo, igual estamos disponibles a escuchar alternativas. Entró en el debate también el expresidente Sebastián Piñera hablando del tema de las ISAPRES y llamando también a cumplir el fallo.
Y esto también en un día donde se conoce que se plantea una tercera vía.
Cierto.
Porque está el proyecto de ley corta del Ejecutivo, un proyecto de reforma constitucional y un proyecto de ley donde se establece, la vamos a estar contando ahí también en ese tema, devolver los excesos en acciones o bonos. Esto es parte como del capitalismo popular, como se conoce. Recuerdo que, de hecho, Antes de ayer lo comentaba en una idea también que salió de algún experto, Nico Vergara, en Hablemos de No, que lo que te cobraron de más, efectivamente están dentro del contrato, te lo paguen en bonos o en acciones del ISAPRE. O sea que pasas a ser parte de la propiedad del ISAPRE. Es una idea que vamos a estar contándole, que se plantea como tercera vía, pero se da dentro de esta discusión que está bien compleja, porque aquí hay dos puntos de vista, digamos, que son completamente distintos.
Y se los vamos a contar.
Sí, se los vamos a contar. Oye, en materia internacional nos metemos de lleno a la situación de Ecuador. Hemos estado siguiendo y actualizando lo que sucede con el presidente Guillermo Lasso, con este juicio político, y que tiene un nuevo capítulo. Lo que ha sido esta... Uy, se me olvidó el concepto. Lo estuve estudiando toda la mañana, pero se me olvidó.
Muerte cruzada. Esta potestad que tiene el gobierno de disolver el Congreso y generar elecciones, adelantar las elecciones.
Claro, porque el Congreso que lo está enjuiciando políticamente hablando, en este juicio público, político, con la eventualidad de destituir al presidente, se disuelve por parte del Ejecutivo. De hecho, aparecieron críticas, posiciones a favor o en contra de la medida de Guillermo Lasso y, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa.
Sí.
Fuera de Ecuador, sigue ahí. Dice que es ilegal. Vamos a estar contándole y entrando de lleno también a esto que es la noticia regional del día, hay que decir.
Oye, entre otras noticias internacionales, y como siempre tenemos la pregunta del día para que participen con nosotros, para que voten. Es uno de los debates también que están empezando generarse los últimos días a propósito del aumento de enfermedades de virus respiratorio, sobre todo en los niños. A ti, papito, mamita. Estuvimos debatiéndolo antes de empezar al aire un poco cuál es la opinión que tenemos, lo que tenemos hijos pequeños, sobre esta pregunta. En medio del alza de los virus respiratorios, ¿crees que habría que adelantar las vacaciones de invierno?
Como
una pregunta polémica.
El año pasado, recordemos que se adelantaron y se sumaron una semana.
Sí, y que generó harta escoba porque fue de improviso, porque los papás no podían organizar las cosas.
Sí, pues fue bien apretado el tiempo, hubo que reorganizar la vida, pero desde el Ministerio de Salud, en ese minuto, el Ministerio de Salud, la época, digamos, los datos y la conclusión, y también del Ministerio de Educación, es que había sido una buena medida.
Sí.
Ahora, hay un tema en términos de que desde el Ministerio de Educación se impulsa lo que es el este plan para que los niños vayan a clase. Entonces, finalmente...
Es contradictorio, es cierto.
Se va a volver a hacer lo mismo, evidenciando que efectivamente estamos recién en otoño y ya la situación en dos semanas más, dicen los expertos, podría ser de pique en términos de virus sincicial, influenza, entre otros, y eso evidentemente... Ahora, recordemos que este tipo de medida, está la duda, porque no ha salido nadie del ministerio como que sí lo estamos evaluando.
Las comunidades
escolares lo están conversando, con sus pros y sus contras, pero de todas maneras, la situación está bien complicada.
Está difícil. Yo
para la red asistencial, tema de niños.
Voy a votar, Nico. Voy a votar sí.
Siempre votas. Me parece bien.
Voy a votar
me
que parece sí. Bien. Te dejo abierta tu opción para que participe.
No,
también.
Si también puedo votar, pues ya me aplazaste.
Oye, y en @RadioDuna pueden votar en Twitter y nuestras redes sociales. ¿Qué les parece? ¿Tú qué opinas, Kike Yavar?
¿Cuál era la tercera opción? No había.
Hay que evaluarlo. No me interesa.
En esto sí interesa, pues hijo.
Sí, vos, Kike.
No, hay que evaluarlo. Yo creo que hay que evaluarlo porque es verdad. Se contrapone la salud y la educación, que son dos cosas pero fundamentales para cualquier persona.
Ahora, el tema es, ¿te suman una semana o te arrastran una semana?
O te agregan.
Claro.
No debería ser.
O te agregan o te adelantan, esa es la diferencia.
Como la baja de pico.
¿La universidad tan consideras también eso? Porque...
No, son un poquito más claro. Grandecitos para esto,
bueno,
yo creo.
Está bien.
Vamos con los titulares.
Un grupo de diputados de distintos sectores impulsan una tercera propuesta para que las ISAPRES puedan devolver los excesos en acciones o bonos. La iniciativa que será ingresada hoy a la Cámara de Diputados establece un mecanismo voluntario de compensación de deuda de las ISAPRES con los afiliados, convirtiéndola en acción y bonos a favor de los últimos. presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente al fallo de la Corte Suprema sobre las devoluciones de los cobros en exceso por parte de las ISAPRES. En ese sentido, el presidente indicó que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las ISAPRES, para que el cumplimiento del fallo de la Suprema y poder también escuchar nuevas alternativas para poder mejorar el proyecto de ley corta que ingresó el gobierno. El expresidente Sebastián Piñera abordó la crisis de las ISAPRES tras el fallo de la Corte Suprema y aseguró que se tienen que cumplir las leyes y los dictámenes de justicia, pero de manera realista y no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de la salud, que todos sabemos lo único que va a hacer es aumentar las listas de esperas, deteriorando la calidad del servicio, aseguró. Junto a esto, el exmandatario agregó que impulsarán un sistema mixto donde exista la salud pública y privada y donde las familias puedan elegir. El alcalde de Calama acusó improvisación desde el gobierno tras el anuncio de la creación de una cárcel de alta seguridad en la comuna y que podría albergar a los líderes del crimen organizado. Elícer Chamorro dijo en Radio ADN que hubiera esperado que al menos el ministro o el subsecretario de Justicia o algún personero de gobierno les hubiese avisado. El presidente no nos dejó hablar de seguridad. Diputados de oposición por la Araucanía expresaron su molestia tras reunirse con el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo. A esta hora se vota una nueva extensión del estado de excepción en la macrozona sur. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó hoy que tendrá una reunión con los presidentes de la UDI y Renovación Nacional para lograr cambios al proyecto de reforma tributaria que se cayó en la Cámara cuando en marzo se rechazó la idea de legislar. Recordemos que el Ejecutivo ya había manifestado que reingresará la iniciativa al Congreso por el Senado, lo que ocurrirá solo si hay un acuerdo de un nuevo pacto tributario. En medio de un nuevo juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el parlamento de mayoría opositora y aplicó la denominada muerte cruzada. Con esto, el presidente convoca a elecciones anticipadas y hasta que su nombre no salga del sucesor, gobernará mediante decretos. El príncipe Harry y Meghan Markle sufrieron la noche de ayer una persecución automovilística y casi terminó un accidente cuando paparazzis perseguían a la pareja en Nueva York. Según anunció el portavoz de la pareja, la persecución duró más de 2 horas y generó casi 2 colisiones con otros conductores que circulaban por la carretera y con 2 agentes de la policía neoyorquina. Y se define el segundo finalista de la Champions. A las 15 horas el Manchester City recibe al Real Madrid por el duelo de vuelta. En la ida terminaron igualados a 1. El ganador de la llave luchará por la orejona ante el Inter de Milán en Estambul el próximo 10 de junio.
Gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Y en deporte también destacar que hace unos minutos se presentó Bielsa.
Sí.
Como el nuevo técnico. Euforia. Sí. Marcelo Bielsa, nuevo técnico de la selección uruguaya. Gracias, nos vemos. 12 de la tarde con 12 minutos, vamos con todas las informaciones y en el ámbito de la seguridad, y lo decía Enrique Llávar, hoy en los próximos minutos se vota una nueva solicitud del Ejecutivo de prorrogar, de ampliar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur.
En varios, una votación que se va a dar en varios contextos políticos, noticiosos de las últimas horas. Una, por ejemplo, que ayer fue la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toá, donde habló de este tema, además de otros temas relacionados con seguridad. Y sobre este tema, que probablemente va a ser parte del debate en esta jornada, habló de el terrorismo como concepto de terrorismo. Ella ratificó el carácter terrorista de los atentados en la Araucanía y anunció una nueva reforma para enfrentar este tipo de ataque. Ella decía que, de hecho, lo que informó, digamos, lo que uno podría decir que es noticioso, es que dijo que va a haber una reforma a la legislación antiterrorista que se va a materializar a través de un proyecto nuevo en el segundo semestre de este año, porque dice es parte de los compromisos de la mesa de seguridad que se suscribió en enero pasado. Por lo tanto, hay un proyecto de ley nuevo que viene para regular la ley antiterrorista. La verdad es que la ley antiterrorista han tratado de modificarla muchos gobiernos en el pasado, desde Bachelet 1 me parece que está en el proceso de cambio y no se han logrado por las diferencias.
La interpelación, de hecho.
Claro, no se ha logrado por las diferencias que ha habido siempre para avanzar en esos acuerdos. Por lo menos ella dijo que en el segundo semestre sí se va a presentar un proyecto de modificación de la ley antiterrorista. Algo que está muy marcado con la votación de hoy del estado de excepción, es de una nueva extensión del estado de excepción, donde hay gente que está pidiendo en la Araucanía, primero, estado de sitio, o segundo, modificar el actual estado de excepción con más presencia de las Fuerzas Armadas. Esto aunque los parlamentarios reconocen en off que los mismos militares les dicen que no hay militares disponibles, que hay una escasez de contingente militar disponible para la Araucanía, además de que ya, yo creo que no es secreto a voz, es decir, que las Fuerzas Armadas no les gusta estar ahí tampoco. No se sienten cómodos en esta relación cercana también con el mundo civil, no es parte de su expertise. Bueno, sobre la solicitud que hacen desde la UDI del estado de sitio, o la petición que hacen de implementar el estado de sitio, dice ella, la ministra del Interior, Carolina Toá, que hoy día habló de nuevo sobre el tema, dice que no nos va a dar como país ningún elemento adicional, ninguna herramienta adicional que de las que requerimos. El estado de sitio es un estado que se declara en condiciones de guerra, y para eso es el estado de sitio, que no es la condición que tenemos en Chile. La condición que tenemos en Chile es que hay grupos que ejercen acciones armadas y que generan daño y temor en la población, y tenemos que actuar en torno a eso. En este sentido, decía la ministra que las herramientas que hay hoy día para el estado de excepción ya son suficientes. Explicó que el problema son las capacidades institucionales, las capacidades de dotación, las capacidades de equipamiento que hay para sacar el máximo provecho a esas atribuciones que entrega la ley. No es efectivo que la ley nos tenga limitados. No todos los problemas se pueden resolver en seguridad en la ley más condiciones para poder ocupar con más fuerza las armas, porque muchas veces uno ve lo que plantea la oposición, criticaba ella. Muchas veces el problema es de otro tipo. ¿Cómo hacemos para llegar antes? ¿Cómo hacemos para tener más helicópteros? ¿Cómo hacemos para tener más inteligencia, más efectivos? Es lo que nos sirve en la zona, decía. Por ejemplo, puso como ejemplo que un gran problema en la Araucanía es la extorsión, porque a punta de extorsión se hace gran parte de las usurpaciones. La gente cede sus terrenos o permite que le roben, por ejemplo, la cosecha o alguna parte de su terreno, porque comienzan las amenazas, les dicen que si no no aceptan que se usurpe predio o sector de sus parcelas, va a haber represalias y terminan finalmente los dueños cediendo. Y no se atreven a denunciar porque tienen miedo precisamente a esa represalia. ¿De qué nos va a servir, dijo el estado de sitio, para resolver ese problema? Es la crítica que hace la ministra. Dice que hay que hacer cosas que sirvan para resolver el problema y no cosas simplemente para tratar de meter en problemas al gobierno. Se suma a la opinión que tienen algunos diputados que dicen que finalmente un estado de sitio es una idea populista, en la que no tenemos tampoco recursos para implementarla, no hay efectivo, tampoco hay una capacidad militar para poder enfrentarle a la Araucanía, por lo tanto es muy difícil pensar en una idea así.
Claro, ayer hablábamos con el diputado Andrés Llanuez, de hecho, que ha hecho noticia por otra declaración, la vamos a comentar más adelante, pero uno de los puntos que nos enfocaba era eso, y con otros parlamentarios que también, y organizaciones gremiales que apuntaban, por ejemplo, a un detalle no menor, que el jefe de Defensa Nacional se cambia cada 3 meses. A diferencia del primer jefe de Defensa Nacional en este estado de excepción constitucional, que cumple nueve meses estuvo ahí. Un tema también a considerar dentro de lo que han sido las críticas y los puntos para el desarrollo de este estado de emergencia. Oye, punto aparte, podríamos decir, pero que tiene que ver con la discusión que se va a dar para la prórroga, eventual prórroga de este estado de excepción constitucional. Yo no soy mucho de estas cosas lúdicas y de puesta en escena, pero hay que mencionarlas también. Hay una fotografía, de hecho, donde está la ministra del Interior, en la testera, digamos, ahí de la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra de Defensa y también el subsecretario Monsalve, y llega la diputada Gloria Navellán. La diputada Gloria Navellán, independiente, que ocupa llegó por Partido Republicano con una torta. Y le lleva la torta la ministra, ahora lo estoy viendo justamente en la tele, la cara de la ministra Toá con una torta que sale una vela de un año. Le preguntaron a la diputada qué significaba esto, y lo que decía era: no es solamente por celebrar un año de vigencia el estado de excepción, es porque nosotros no tenemos nada que celebrar. El decirle a la ministra: esto no está sirviendo, los militares desplegados están supeditados a que tengan un carabinero al lado en vez de multiplicar las fuerzas para poder recorrer los caminos de la región. Además, la diputada ella habló con la ministra cuando le lleva la torta. Dice: usted sabe que somos amigas, pero esto es pega, y la pega está como la mona. Entonces, también estas cosas no... Para lo profundo y lo complejo que es el por qué se está aplicando este estado de excepción, encuentro que ridiculizan el debate. Pero bueno, ahí... Insisto, este que puede ser de derecha o izquierda, generalmente estas cosas se dan para ambos lados, estas cosas medio... puesta en escena, digamos. bueno, le llevo una torta a la ministra del Interior celebrando y no celebrando un año de vigencia del estado de excepción en la macrozona sur. Oye, muy importante lo que va a suceder hoy día porque no está tan fácil. Nuevamente esta solicitud que hace el Ejecutivo con respecto al estado de excepción por dos cosas. Primero, porque hay solicitudes con más fuerza de un estado de sitio. La ministra del Interior, tú decías...
Y porque ayer hubo cita en Cerro Castillo.
A eso voy. Claro, la ministra del Interior decía, no nos va a dar más herramientas de las que ya tenemos. Pero hay crítica ahí con respecto a la aplicación a priori y en forma completa, digamos, de este estado de excepción. Ayer, de hecho, hubo, lo comentábamos también, esta reunión del presidente Boric, que citó a parlamentarios de manera transversal. Algunos que no fueron, pero en general del oficialismo y de oposición que representan justamente a la Araucanía y el Biobío para abordar este tema. Lo principal tenía que ver con seguridad, en algunos casos la efectividad del estado de excepción e incluso solicitudes de estado de sitio. Desde la oposición salieron muy molestos. ¿Por qué? Porque desde los parlamentarios que fueron apuntaban a que más que hablar de estado de excepción o seguridad, que era por lo que ellos pensaban que habían sido citados y habían sido invitados, hubo dos temas en particular, el plan Buen Vivir y la Comisión de Paz y Entendimiento. De hecho, la senadora Carmen Gloria Aravena decía a la salida del día de ayer que el presidente solicitó al inicio de la reunión que solo se refirieran al tema de la comisión y el plan Buen Vivir, dado que el tema seguridad es un tema muy complejo, muy amplio y que estaban abocados a eso. Ahí yo creo que también hay un problema en la situación, porque si te citan a ti, parlamentario, el Biobío, la Araucanía, un día antes de la nueva discusión de el ampliar el estado de excepción, y llega el presidente, con toda razón y derecho, digamos, y él es el que invita, decir, oiga, en realidad no vamos a hablar del tema de seguridad, eso guárdenselo porque vamos a hablar del tema del plan Buen Vivir y la Comisión de Paz y Entendimiento, te enrarece más el ambiente. Entonces claro, Salieron bastante molestos. De hecho, decía la senadora que hubo desencanto en el inicio de la reunión, luego se centraron en el tema de la comisión y el Buen Vivir. O sea, igual se tomaron los temas y finalmente invitaba al presidente y el presidente podía poner los temas y había que discutirlo igual. En mi opinión fue una reunión necesaria para aclarar puntos que teníamos en duda. Ya llevamos bastante tiempo esperando noticias sobre eso. Ahora probablemente la convocatoria tuvo cierto grado de descoordinación. Pero siendo serio, decía la senadora Aravena y responsables con la Araucanía, tenemos que ser capaces de abordar todas las aristas del conflicto. Ahí el senador Quintana, de hecho, también que estuvo presente, dijo, se acotó a los temas relativos a la mesa de paz y entendimiento, que se van a anunciar pronto. La idea también era conversar sobre temas de seguridad. Sin embargo, el presidente tuvo el buen gesto de anunciar una nueva convocatoria a este grupo para abordar precisamente la temática. O sea, eso también es una novedad. Abrió una nueva reunión, quizás no en Cerro Castillo, quizás sí. Me imagino que sí, por temas de que vayan del Congreso Cerro Castillo, los parlamentarios, para justamente abordar el tema seguridad. Entonces dividió esta discusión. Sin embargo, esto a un día de la votación hizo que, por ejemplo, desde RN dijeran que no iban a dar sus votos y que apuntan a un estado de sitio en la Araucanía. Vamos a ver si eso se concreta, insisto, en la votación, en la Cámara y en el Senado, porque han habido momentos donde también se ha... Por ejemplo, ¿te acuerdas tú cuando desde la oposición, parte de la oposición, y una bancada transversal, de hecho, se decía, nosotros no vamos a dar los votos para prorrogar el estado de excepción en la macrozona sur, sino lo definen también en la macrozona norte?
Claro.
Igualmente se vota a favor, pero queda como esa especie de... Atento a eso.
Yo... reporté con dos diputados oficialistas que estuvieron en la comida de anoche.
Bueno.
Y a propósito de que salieron enojados los diputados de oposición, diciendo que, pucha, el presidente no los escuchó con temas de seguridad, no quiso hablar del tema de seguridad y se los dijo al tiro. La verdad es que, el relato que me hacen estos diputados, es que cuando llegaron, el presidente les dijo de inmediato, les dijo, vamos a hablar en este caso, en esta oportunidad, de la conformación de esta Comisión para la Paz y el Entendimiento. ¿Qué es esta comisión? Él les explicó lo que un poco también ya lo había adelantado el presidente Boric, que es una comisión en la cual se reciben o recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para buscar una solución al conflicto mapuche a través de determinar una demanda de tierras de las comunidades mapuche. Poner, por ejemplo, los mecanismos que van a usar para reparar esa deuda con el Estado, que es lo que plantean con el pueblo mapuche, en un plazo, qué plazo, qué partes van a estar en el acuerdo, en qué va a ceder el gobierno, en qué tienen que ceder las empresas, un poco sentarse a hablar de la entrega de tierras, de eso habló, ese fue el discurso que planteó el presidente Gabriel Boric anoche, y les dijo, después de la cuenta pública, del 1 de junio, vamos a volver a hacer una reunión y vamos a hablar específicamente de las necesidades. Claro, eso ya, fue lo que les dijo. Después de la cuenta pública, según el reporteo después de la cuenta pública vamos a hacer una reunión especial aquí mismo para hablar sobre las inquietudes que tienen respecto de la inseguridad y la Araucanía. Ahora queremos centrarnos en este proceso y, según lo que me dicen, los presentes que pudieron todos hablar, hablaron un poco de seguridad, pero dijeron entender el argumento. Pero lo entendemos, por lo tanto, queremos avanzar. Separar, por ejemplo, temas, estaba Flor, la misma diputada que ahora salió, Gloria Navellán, que fue la que le entregó la torta a la ministra, dijo en la reunión que ella respeta las condiciones que planteaba el presidente Gabriel Boric, porque ella creía que había que hablar el tema también de manera transversal. Lo mismo dijo, por ejemplo, Mauricio Ojeda, y te estoy nombrando a los parlamentarios que salieron reclamando en la noche. Dijo que él considera, de hecho dijo en la cita que consideraba el trato muy respetuoso por parte del presidente Gabriel Boric, que acepta la reunión, que la agradece y que él considera que el gobierno sí está haciendo un esfuerzo en salir adelante en esto. En lo mismo, por ejemplo, Gloria Navellán, que decía que Fleur Weiss, que decía que ella planteó que ella está por el punto del estado de sitio, pero que sabe que esto tiene que ser también avanzar a partir del diálogo. Entonces, claro, la tesis que tienen los parlamentarios oficialistas es que dentro había un ambiente de cordialidad, después salieron, pero salieron un poco por la necesidad de endurecerse ante la prensa y ante los medios de comunicación, hashtag elecciones del domingo, un poco ponerse duros hacer como una puesta en escena comunicacional, pero que en realidad el debate o las ganas de dialogar está también de su parte para avanzar.
Ahora hay que ver si eso se traspasa a la votación de los próximos minutos con respecto al estado de excepción.
Claro.
Vamos a ver. Oye, 12 de la tarde con 26 minutos, antes de irnos a la pausa, hablemos de ISAPRES, porque hay novedades y declaraciones, nuevamente, del presidente de la República y un expresidente de la República.
Sí, exactamente.
Con respecto a este tema que hemos ido comentando con proyecto Ley Corta, reforma constitucional y una tercera iniciativa que también ahí se alcanzamos le contar.
Sí, ¿le contamos el tiro?
Vamos con lo del presidente Boric.
Eso, que habló hoy día.
Habló hoy día. Principalmente.
Lo cuento yo. Perdona, ya. El presidente Boric habló hoy día sobre de nuevo del tema de las ISAPRES e insistió en que el gobierno sigue disponible en todo caso a escuchar alternativas y mejorar el proyecto de ley. Él hoy día se refirió de nuevo al debate, reafirmó su disposición respecto al fallo de la Corte Suprema en torno a la devolución de las ISAPRES. Dijo: nos interesa que el problema tenga una solvencia, pero siempre cumpliendo la ley, cumpliendo el fallo.
Nosotros, como ha expresado la ministra, estamos disponibles a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las ISAPRES, para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. A lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del Estado independiente, como el Poder Judicial, que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema.
Claro, él se ve más dialogante que ayer, que apuntó mucho al proyecto impulsado por Chile Vamos y por Demócrata. Hoy día dijo: estamos abiertos a ver alternativas. No apuntó tanto a uno en específico, tomando en cuenta lo que tú contabas que apareció una tercera vía, digamos.
Claro, porque lo criticaba no solamente él, sino la ministra de Osara Gobierno, cuando se supo que se había votado en la Comisión de Constitución la reforma constitucional para regular los precios base, los planes. Decían que esto anularía el fallo. Y fíjate que ayer, de hecho, esto es importante, la ministra Rincón nuevamente descartó que anulara o cambiara el fallo de la Corte Suprema y que, de hecho, iba a oficiar a la Corte Suprema para que el máximo tribunal se pronunciara sobre si anulaba o no el fallo. Que creo que es bien importante eso, porque finalmente, bueno, nuevamente la Corte Suprema va a tener que salir a hablar de estos temas, digamos, pero, oiga, ¿anula o no el fallo este reforma, que es una reforma de, creo que, artículo único? Entonces, sería bueno que creo que va a ser bueno eso. Lo anunció ayer la senadora Rincón, que es una de las promotoras de este proyecto de reforma constitucional, que, ojo, ingresó el 20 de diciembre. Importante también ese punto. Oye, y también habló un expresidente de la República, el presidente Sebastián Piñera, estaba en una actividad Policía Bicentenario, pero por supuesto el minuto de las preguntas, hay que preguntarle por el tema.
Claro.
¿Qué dijo el presidente Piñera? El sistema de salud privado está viviendo una gran crisis y sería muy malo que más de 3 millones de personas se quedaran sin la atención de salud privada. Por eso nosotros, habla de nosotros. Impulsamos un sistema mixto que haya salud pública, FONASA, pero que también haya salud privada y que sean las familias las que elijan. Agregando que no es una decisión que le corresponda al presidente o la ministra de salud. Le corresponde a cada familia libertad de elección. Eso es lo que estamos defendiendo nosotros. El expresidente se refirió a la decisión de la Corte Suprema, apuntando a que, por supuesto, se tienen que cumplir las leyes y los dictámenes de la justicia. Yo creo que en eso nadie discute, digamos, y eso es importante por lo menos poner como un punto de consenso. Lo que pasa es que, claro, con la reforma ahí dice, usted está anulando el fallo, estaría interviniendo en otro poder del Estado, entramos en una discusión mayor. Pero, dice el presidente Piñera, en forma realista, cumplir los dictámenes de la justicia, pero en forma realista, no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de salud, que todos sabemos lo único que va a hacer es aumentar las listas de espera y deteriorar la calidad del servicio. Cerraba el presidente en este punto en particular, señalando que lo importante es una solución que permita que sobrevivan en armonía el sector público y privado de salud y que las familias sean las que elijan. No le corresponde al Estado crear un monopolio. Palabras del expresidente de la República, Sebastián Piñera.
En un debate que, por supuesto, va a continuar y se los vamos a continuar también contando. 12 del día, 30 minutos. Nos vamos a la pausa. A la vuelta vamos a hablar de varios temas, por ejemplo, internacionales. La crisis en Ecuador, luego de esta decisión del presidente Lasso de disolver el Parlamento, que es la Asamblea Nacional. Les vamos a explicar un poco en qué consiste esa nueva crisis política y social en Ecuador. Pero antes los invitamos a participar en la pregunta del día. En medio del alza de los virus respiratorios, ¿crees que habría que adelantar las vacaciones de invierno? Vota sí, no en nuestras redes sociales.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl. Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad. Con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien los vehículos eléctricos ganan día a día más terreno, la tecnología de litio estándar aún no compite de igual a igual con el motor de combustión, tanto por su menor autonomía como por los tiempos de carga. Para resolver este dilema, el gobierno de Suecia ha desarrollado un proyecto piloto mediante el cual ha electrificado una de sus autopistas con la instalación de rieles metálicos, como los de un tranvía, capaces de detectar la presencia del automóvil, cargarlo con electricidad y tarifar el consumo. Esta iniciativa de carga dinámica cuenta con una extensión de 2 kilómetros que unen el aeropuerto de Arlanda con una zona logística y con una proyección a futuro de alcanzar los 20.000 kilómetros de autovía a lo largo de todo el país. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
6.036. 6.037. 6.038 nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en Chile. angloamerican.com.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Oiga, don Heriberto, ¿sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto para ahorrar?
Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿ah? Gracias al Minbu.
¿Cómo?
Claro, ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos, que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
Entonces vamos a postular para ahorrar.
Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita.
Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del Minbu en minbu.cl.
De la tarde con 35 minutos, estás escuchando ahora en Duna y como lo dice la cortina, el deporte no está la Fran, mañana vamos a estar con varios temas, finalmente, de hecho, lo que comentaba en la tarde, en el aire fresco, se suspendió la Fórmula 1, está la grande, hay fotos que son impresionantes. Bueno, después vamos a estar comentando mañana con ella eso, yo se lo voy a dejar anotadito, pero hay dos noticias del mundo del fútbol. Nacional, internacional e internacional. Partamos por la internacional, aquí cerquita en Uruguay, porque hace un rato solamente se estaba haciendo la presentación oficial de Marcelo Bielsa, el Loco, nuevo técnico de la selección uruguaya de fútbol. Recordemos esto tras lo que fue la salida de tantos años del maestro Tavares por temas de salud, que era esperable, luego este interludio que no fue para nada positivo para la selección, y ahora con toda la fe y el optimismo con lo que ha sido la trayectoria del Loco Bielsa, bueno, recordando evidentemente cómo nos fue acá con él. O sea, hay que decir ahí el gran trabajo que desarrolló Bielsa al mando de la selección chilena de fútbol. Está bien interesante la conferencia de prensa que creo que sigue. De hecho, habló el presidente de la Federación de Fútbol Uruguaya agradeciendo la llegada de Bielsa, las clásicas palabras de, no de buena crianza, pero yo creo que sí, efectivamente, de lo que significa la llegada de un técnico como Bielsa a la selección uruguaya, que recordemos, ayer lo comentábamos con la Fran, se va a encargar de la selección adulta, pero también con mira al preolímpico con la selección sub-23, que eso tiene mucho que
cosa
ver
que
con...
le gusta mucho.
Con la formación de...
Formar a los jugadores.
Claro, que aquí, claro, no fue en ese sentido, pero sí tomó a muchos sub-23 y que terminaron siendo la generación dorada en un cambio importante de lo que fue la selección chilena de fútbol. Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le regaló una camiseta de la selección con su apellido y un óleo, una pintura al estadio Centenario. Y después, esto fue porque justo estábamos antes de entrar al estudio viendo eso. Me dicen, bueno, el minuto de las declaraciones del nuevo técnico Marcelo Bielsa, dice, quedó atento a sus preguntas. No habló nada, dijo, pum. Y estaba viendo acá en Infobae que están pregunta y respuesta, y las respuestas son largas.
A lo Bielsa.
Entonces, por eso yo creo que el Loco dijo, no quiero hablar, me pregunta y ahí vamos conversando. Hay varias interesantes, por ejemplo, la primera de todas, ¿cuáles son las razones por las que se hizo cargo de Uruguay? Voy a resumir, porque insisto, son bien largas. No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. No voy a decirlo en el todo lo Bielsa porque nos demoraríamos un poquito más. La velocidad. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí. Uno, los jugadores que posee Uruguay. A mí me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años. Y el otro es el destinatario del trabajo de una selección, que es el ciudadano de a pie. O sea, me gustan los jugadores y el ciudadano uruguayo. Muy bien, Sam.
Muy bien.
Todo contento. En ese sentido, a mí me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones. Los jugadores, a mí no me resulta difícil calificarlo porque es mi oficio desde hace 40 años y tenía la certeza de que mi predilección era justificada. En cuanto a la gente, vine a pasar un fin de semana en Montevideo con mi esposa, nos fuimos quedando, yo estaba sin trabajar y nos quedamos 2 meses. Dice, un día le dije a mi esposa que íbamos a Carrasco a pasar el día y volvernos en transporte público con la gente cuando se suma el lunes y termina la recreación. El transporte público estaba repleto, el viaje duró 45 minutos y se produjo un montón de episodios que pusieron a prueba a los que iban arriba de la micro. Nuestras conclusiones fueron de admiración por la generosidad con la que la gente interactuó en ese viaje amontonado, incómodo. El respeto por los niños mayores y mujeres. Entró, de hecho, una mujer a pedir boletos y todo funcionó.
Ah, mira.
O sea, él dice, por la selección uruguaya, por los jugadores y también por los uruguayos. Por esa semana y que se transformó en 2 meses.
Empezó
que
estuvo el enamoramiento.
Empezó
de los fanáticos.
Empezó el amor. Ahora, le pregunta por la continuidad de los referentes. muy importante, Suárez, Cavani, Muslera, y esta fue más corta, obvio, dijo, no he hablado con ellos, ser escuchado y luego la inevitable tarea de decir si es necesario hacerlo. No tengo una posición previa. En el caso de los jugadores a los que hace referencia, que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente. Ya hasta ahí dejó la pregunta de los referentes. Ahora, la primera convocatoria. No tengo previsto ningún viaje por el momento. En cuanto a los jugadores uruguayos, en estos meses he generado 3 jugadores por posición. Bueno, en algunos casos 4 si lo ameritan. O sea, ya ha entrado a armar la apuesta ahí, que el primer partido es con Nicaragua, con un chileno, con el fantasma Figueroa. Ojo ahí. Los dos amistosos también le preguntaban. La pregunta, ¿Uruguay se puede plantear ganar un Mundial? O sea, ¿usted se puede plantear ganar un Mundial? Dice Bielsa, es una cosa es la ilusión y otra la toma de conciencia. Hay países que sí toman conciencia de su potencial, tienen menos posibilidad de construir a través de la ilusión. Hay otros países que la toma de conciencia los autoriza a pensar en lo máximo y no es una ilusión sino una realidad. Y países que combinan las dos cosas, que tienen recursos y antecedentes. Uruguay, dijo, puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía. O sea, tiene la ilusión, pero tiene con qué alimentar la ilusión, dice el nuevo técnico de la selección uruguaya.
Nico, ¿te gustaría que esta conferencia se estuviera dando ahora en Juan Pintura?
Ah, sería bonito. Bueno, ahí todos recordamos con mucho cariño al loco Bielsa. Oye, le preguntaban esto, ¿tuvo contacto con el maestro Tavares? Tante año el juego de la selección uruguaya es el juego de Tavares. Bielsa dijo, usted lo conoce más que yo, le dice al periodista uruguayo. Si establece diferencias, seguramente lo hará pensando en cosas que yo no tengo tan claras. Siempre he tenido respeto por su procedimiento, el de Tavares, y también por lo que construyó estructuralmente en el fútbol uruguayo y luego la estructura traducida en resultados. Sí, dice Bielsa, lo admiro al maestro Tavares. La palabra admiración habría que usarla menos porque suena siempre exagerada, aunque en ese caso corresponde. Tengo mucho respeto por la forma en que él ha elegido interpretar la profesión de entrenador. Así que hay, y sigue muy interesante la presentación de Marcelo Bielsa como nuevo técnico de la selección uruguaya, que entre todos los titulares podríamos decir, Infobae destaca, no tuvieron que convencerme. Casi diría que todo lo contrario, presentado el loco Bielsa en Montevideo, que se pondrá al mando de la Celeste. Oye, y en noticias nacionales para las hinchas de Universidad Católica, finalmente lo que ya era un secreto a voces, lo que generó algo de polémica ahí, se concretó. Se informó desde Cruzados que Mauricio Isla dejó de ser jugador de Universidad Católica, rescindió del contrato. El club informó este miércoles su rescisión de contrato de forma anticipada. En un comunicado, los Cruzados señalan que la salida de Mauricio ha sido consensuada entre las partes y responde a razones estrictamente personales manifestadas por el jugador, entre las que nos ha señalado su intención de dejar próximamente el país y emprender nuevos desafíos. Razones personales, va a dejar el país Mauricio Isla. Cruzados agradece el periodo en que Mauricio fue parte del plantel y le sea éxito en sus futuros proyectos. Así que no va más el Guaso Isla, que jugó 30 partidos en la Universidad Católica, anotó un gol y dio 9 asistencias sin conseguir títulos bajo el mando del técnico Ariel Holland, quien nuevamente en el partido anterior se reencontró con el triunfo. Oye, y antes de irnos a las noticias internacionales, es que aquí hay una nota del Deportivo La Tercera. Vuelvo al tema Bielsa, está muy entretenido. Las exigencias de Bielsa para asumir la banca de Uruguay. Ah, uno conoce a Bielsa y no se viene con todo, digamos. Bueno, está el tema de las platas. Su predecesor Diego Alonso había llegado a un acuerdo para recibir $2 millones al año por todo concepto, mientras que Bielsa pedía $8 millones al año. Las partes llegaron a un punto medio, por lo que el sueldo del argentino quedó fijado en cerca de $4 millones a repartir entre su staff técnico. Otro de los acuerdos estableció la duración del vínculo entre la Federación Uruguaya y el técnico para que se extienda hasta el Mundial de 2026. Será necesario que Bielsa consiga la clasificación a la Copa del Mundo. O sea, como es lógico, evidente, todo depende de clasificar o no a la Copa del Mundo. De quedar en el camino en el proceso clasificatorio, esto marca el fin del contrato en noviembre de 2025. También destaca, bueno, el staff técnico que llega con un chileno, de hecho, Diego Reyes, el primer asistente del Rosarino. Ayer la Fran nos contaba la historia, bien entretenida la historia. Y en ese sentido, otras exigencias, negociaciones. Desde el primer momento mostró un amplio conocimiento del fútbol uruguayo, mostró conocerlo en detalle, decía Jorge Casales, el directivo de la Asociación Uruguaya de fútbol, así que ya se concreta. Entonces, Bielsa, quien lo encontraremos en las clasificatorias.
Sí.
Entonces va a estar interesante también considerando ese punto.
12 del día y 44 minutos. Y vamos a revisar noticias internacionales. Les contábamos hace ya varios días que Ecuador está viviendo una crisis bien compleja a propósito de una seguidilla de episodios que terminaron con lo que le vamos a contar ahora, que es que el presidente Ecuador decidió disolver el Congreso en medio de un juicio político que estaba enfrentando desde ayer y, por lo tanto, formalmente o legalmente se adelantarían las elecciones. El punto es que Ecuador viene en una bajada bien compleja, la pérdida de popularidad del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un aumento en los niveles de cesantía, la inflación, el costo de la vida, el aumento de la delincuencia, de los delitos graves, algo que no suena bastante familiar en todo caso aquí. Eso ha generado, la verdad, una mezcla de factores que ha terminado en una crisis política bien compleja, la pérdida del respaldo de partidos que en algún minuto fueron oficialistas, que se convirtieron en opositores. Y un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra, el presidente Lasso invocó esta conocida como muerte cruzada, que es una fórmula constitucional que se llama así en Ecuador, que lo que implica es la posibilidad del presidente de poder disolver la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional es el Congreso ecuatoriano, y la convocatoria automática para elecciones legislativas y presidenciales, es decir, elecciones generales, argumentando que existe una grave crisis política derivada de la acción del Parlamento en su contra. El juicio político en contra de Lasso tiene que ver con casos de corrupción, o por lo menos acusaciones de corrupción en su contra. Lasso firmó un decreto en el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral a fijar una fecha de elecciones inmediatamente. Lasso afirmó que ser presidente es un honor sin comparación, que implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias. Hoy es un día en que tengo la obligación de dar respuesta a esta crisis política. Recordemos que él enfrenta esta acusación política que al parecer tiene bastante mayoría o tiene las posibilidades de ganarse en la asamblea, que se basa en una acusación por blanqueo de capitales que viene de un acuerdo que habría firmado el gobierno ecuatoriano con la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec, y que según la Contraloría Ecuatoriana causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato de gestión sigue vigente, aunque se había firmado en 2020 durante el gobierno de Lenín Moreno. A pesar de que se firmó en la administración pasada, se le critica a este presidente no haberla frenado, porque dicen los opositores que habían demasiadas pistas que decían que no era, era un contrato perjudicial para el gobierno de Ecuador. El mandatario, en todo caso, niega las acusaciones de que hizo supuestamente la vista gorda ante esta supuesta malversación de fondos relacionado con este contrato con Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo que se firmó años antes de que él asumiera el cargo. El mandatario considera que el parlamento, dominado por la oposición, tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno. El parlamento ecuatoriano es en su mayoría de oposición, de centro izquierda y de izquierda. Este es un gobierno conservador del presidente Lasso. Por lo tanto, ahí está el reclamo que se le hace precisamente al actual presidente.
Profundicemos en este tema. Ya estamos en contacto y agradeciéndole sus minutos a con Héctor Yepes, ex asambleísta ecuatoriano, actual director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Héctor, muchísimas gracias por contestar nuestra llamada aquí en Duna. ¿Qué tal?
No lo escuchamos. Bueno, a ver si podemos un poco
retomar el contacto.
Héctor es ex. Buenas tardes.
Hola. Héctor, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos. Muchas gracias por contestarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Perfecto. Muy bien aquí. Buenas tardes. Allá, efectivamente, el presidente Guillermo Lasso acaba el día de hoy de decretar lo que se conoce como muerte cruzada, que es la posibilidad de que el presidente disuelva la asamblea y se adelante.
¿Héctor?
Sí.
Tenemos un problema con la cobertura porque de repente te perdemos. Vamos a ver si podemos volver a comunicarnos contigo de otra forma o si podemos llamarte de nuevo, a ver si nos conectamos bien, porque hasta ahora como que te perdemos un poco y no logramos escucharte o entender las ideas. Vamos a ver si te podemos ubicar de nuevo o llamarte por teléfono de nuevo. Lo que contaba él un poco es este tema del el proceso muerte cruzada, que es
el concepto.
Exacto, que es la posibilidad de disolver el Parlamento ecuatoriano y llamar y convocar elecciones generales, elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales.
Adelantarla.
Pero claro, como yo les decía, esto es finalmente el desenlace de una serie de cosas que se juntaron en el último gobierno del presidente Lasso, uh-huh. Por una crisis económica muy potente, por el aumento de los alimentos, el aumento de la inflación, que la verdad es que no da tregua en el mundo, en Latinoamérica ha golpeado especialmente y por lo tanto ha aumentado la pobreza, etcétera.
Y ese es un punto, porque también esta herramienta de que el Ejecutivo pueda disolver el Parlamento es una figura que existe en otros países. El tema es cuándo se utiliza. Uh-huh. Y si tú estás en un juicio político y el que es enjuiciado finalmente disuelve el Congreso, evidentemente se da en un contexto bien complejo. De hecho, hay declaraciones de donde dice efectivamente hay una facultad del Ejecutivo para poder disolver el Congreso, para adelantar las elecciones generales, pero finalmente cuando se está dando durante un juicio político y el enjuiciado tiene el poder, digamos, de disolver a quienes lo están enjuiciando, hay que tenerlo también desde esa lógica y ese problema que enfrenta el actual mandatario de Ecuador. De hecho, han habido voces bastante críticas respecto a esto. Una viene del expresidente de Ecuador, que recordemos está también bastante... Sí. Ha sido bastante criticado y tiene temas pendientes también en ese país. Hablamos de Rafael Correa, quien se lanzó contra Gustavo Lasso y dijo a través de su cuenta de Twitter, descartó que existe una conmoción interna en el país, dijo que Lasso está incurriendo en una ilegalidad. Aquí la frase es la siguiente. De hecho, hay una respuesta a el tuit del presidente Guillermo Lasso donde informa que ha firmado el decreto ejecutivo 741 con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones. En esa respuesta, el expresidente Rafael Correa dice lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna, él descarta que haya una conmoción interna en Ecuador. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, dice Correa, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. Lo que dice el expresidente de Ecuador, dice, es obvio que no existe una conmoción interna y ahí está un poco una de las tantas reacciones que se han dado con respecto a esta definición.
Si se concreta esta solicitud de Lasso de convocar, digamos, el cierre de las elecciones, finalmente tienen que convocarse elecciones presidenciales y legislativas y los ganadores de estos comicios tienen que completar el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025. Parece que ahora sí tenemos a Héctor en línea. Héctor, ¿nos escuchas bien ahora?
Hola, sí, muy bien. ¿Me escuchan bien?
Sí. Perfecto. Te escuchamos. Perfecto. Entonces. Nos estabas contando de lo que pasó hoy día, la decisión que tomó el presidente de Ecuador.
Correcto. El presidente Guillermo Lasso ha decretado lo que acá se llama muerte cruzada, que es que el presidente puede disolver la asamblea, con lo cual en 7 días se llama elecciones y hay que elegir a un nuevo presidente y a un nuevo parlamento también. Es decir, se anticipan las elecciones de todos, por eso se le llama muerte cruzada. Y es lo que ha pasado el día de hoy. Lo que debe ocurrir es que el Consejo Nacional Electoral en 7 días convoque a nuevas elecciones. Eso sí, las nuevas autoridades que resultarían electas de esas elecciones son simplemente para terminar el periodo actual.
Sí.
Que es hasta mayo del 2025. Ahorita justo está cumpliendo este gobierno y esta asamblea 2 años. También importante aclarar acá en Ecuador, las elecciones legislativas y presidenciales son simultáneas, se hacen al mismo tiempo. Uh-huh. Eso es lo que ha ocurrido ahora.
Héctor, estamos conversando con Héctor Yepes, ex asambleísta ecuatoriano y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Yo lo comentaba y quiero tu impresión y con tu experiencia, por supuesto, también de lo que es la Asamblea Nacional. Esta figura de la muerte cruzada, de adelantar las elecciones de Parlamento y Presidente, finalmente disolver el Congreso, es una herramienta legal que existe para el Ejecutivo. Ahora, en el instante en que se utiliza, cuando se está el Ejecutivo que invoca el decreto en un juicio político y finalmente disuelve a quienes son sus enjuiciadores, ¿cómo se lee también eso?
El problema que hay, la polémica, es porque ahorita está en curso un juicio político al presidente. Entonces, si bien la Constitución dice que el presidente puede disolver la Asamblea siempre que lo haga en los tres primeros años de mandato, es decir, que no lo haga en el último año porque no tendría sentido elegir un presidente para que esté solo seis meses más. En este momento hay un juicio político. El presidente fue el día de ayer al pleno de la Asamblea ya para ser interpelado y lo que algunos grupos sostienen es que el presidente no puede disolver la Asamblea mientras está en curso el juicio político, porque de alguna manera sería anular la potestad legislativa de enjuiciar al presidente. Yo creo que iba a haber una polémica, hay argumentos de lado y lado, y más bien esto va a estar en la cancha de la Corte Constitucional, que seguramente si llega pronto una demanda, pues va a tener que resolver este tema. Más bien el llamado que algunos hacemos acá es que la Corte Constitucional resuelva lo antes posible para darle certezas al país, sea en un sentido u otro, darle certezas al Ecuador en este momento.
Héctor, quería preguntarte respecto de esta decisión que tomó Lasso, que anunció hoy día, que probablemente, claro, el sentido común dice que la tomó porque no tenía respaldo en la Asamblea Nacional para enfrentar este juicio político. Probablemente él no quiso ni siquiera alcanzar a ser votado. Me imagino que contando los votos diciendo me van a destituir. Tenía la sospecha probablemente de que sería destituido. Algo parecido, si uno junta un poco los episodios, pasó en Perú en diciembre pasado, que el presidente Castillo intentó disolver el Congreso, también estaba en medio de un proceso político en su contra. No resultó, no tuvo apoyo militar, a diferencia de aquí, que sí lo tiene. Pero quisiera preguntarte por el tema de fondo un poco. Un segundo país latinoamericano un poco sobreviviendo a una crisis económica, política, social, algo que estamos viviendo, aumento de la delincuencia grave, pérdida de credibilidad de las instituciones. O sea, me imagino que lo de Lasso no viene de un minuto a otro. Responde un poco a eso.
Así es, esta es la gota que derrama el vaso, es la salida a una crisis que se viene gestando desde hace meses o años. El problema mayor que tiene hoy el Ecuador es la inseguridad. Solo por dar una referencia, en el último año se ha más que triplicado la tasa de homicidios en el Ecuador. Guayaquil, la ciudad donde yo vivo, que es la más grande del país, además, está ahorita entre las más violentas del mundo. O sea, tenemos cosas que no pasaba hace 2-3 años, es decir, hemos recorrido el camino de México, Colombia, en muy poco tiempo, de manera muy rápida. Ecuador se ha convertido en un bastión del crimen organizado en Sudamérica, y eso, la falta de respuesta ante eso, sobre todo, es lo que ha desgastado mucho a las instituciones, tanto a la Asamblea como al presidente, porque si ustedes ven encuestas acá, pues digamos que el 95% del Ecuador rechaza a la Asamblea y el 90% del Ecuador rechaza al presidente. Entonces realmente lo que hay es un rechazo a toda la institucionalidad, a toda la clase política. Y desde ese punto de vista, pues que haya elecciones sí puede ser una válvula de escape para poder generar un cambio real en el Ecuador. Con una limitación, por supuesto, que quien sea que gane las próximas elecciones apenas va a gobernar un año y ya estaríamos en campaña presidencial de nuevo. O sea, gobernará un año, 6 meses, 5 meses.
Eso es súper complicado porque finalmente te genera un parlamento y un presidente o presidenta con una gran presión y por sobre todo con miras perdona la ignorancia, no sé si está la posibilidad de reelección inmediata también en Ecuador, porque entraría a un presidente en campaña inmediatamente, ¿no?
Esa es otra de las dudas. La Constitución permite una sola reelección para todos los cargos de elección popular.
Okay.
Sea presidente, asamblea, alcaldes, prefectos. Lo que no se sabe es si este periodo excepcional en el que habría simplemente un presidente hasta terminar el mandato se calcularía o no como un periodo extra. Entonces, también esa es otra de las grandes dudas en una situación que nunca se ha dado en el Ecuador, porque esta figura de la muerte cruzada existe desde la Constitución del 2008, pero jamás se había aplicado. Pero en principio sí, el presidente que gane ahora podría optar para un nuevo periodo en el 2025. Ahora, también con la situación que vive el Ecuador, si bien va a haber una gran presión electoral para las nuevas autoridades, también es verdad que es tan grave la situación de inseguridad. Por darles un ejemplo, acaba esta semana de posicionarse los nuevos alcaldes en todo el país, y el alcalde de Durán, que es una ciudad al lado de Guayaquil, que es una de las 5 ciudades más pobladas del país, sufrió un atentado el mismo día de ayer. Murieron 2 personas que estaban dándole seguridad de la Policía Nacional. O sea, es una situación muy grave la que estamos atravesando, y creo que toda la agenda se va a centrar en eso, tanto de los nuevos líderes que resulten electos, como debería ser el centro del gobierno en lo que queda, porque también ahorita el presidente Lasso se queda en el poder, si él quiere, hasta que asuma el nuevo gobierno. Por eso el presidente opta por la muerte cruzada antes de ser destituido de un juicio político, porque si él era destituido de un juicio político, subía el vicepresidente hasta el 2025 y no se daba este escenario electoral. El presidente lo que ha hecho es adelantarse para que haya elecciones, y mientras tanto la asamblea hoy está militarizada en el Ecuador, está cercada, y él sigue en el poder. Ahora también eso le puede generar, es arma de doble filo, porque ahora pues digamos no hay ningún pretexto de que la asamblea obstruya ni nada de ese tipo. Ahorita todo el arsenal está en manos del presidente, y él será juzgado para bien o para mal.
Claro, claro. Héctor Yepes, agradecerte nuevamente estos minutos y contar a lo que está sucediendo en Ecuador. Héctor, muchísimas gracias nuevamente por conversar con nosotros aquí en Duna. Que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias,
muy buenas,
Héctor,
tardes.
Buenas tardes.
Una de la tarde con un minuto. Vamos rápidamente a la pausa, pero recordamos la pregunta del día que les planteamos el día de hoy aquí en Ahora en Duna.
En medio del alza de los virus respiratorios, ¿crees que habría que adelantar las vacaciones de invierno? Hasta ahora los que están votando en Twitter dicen el 66% no, no más suspensión de clases, no más adelantar cosas, el 19% sí, el 14% hay que evaluarlo.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
1519.
1520.
1521.
1522. Salí.
En Chile durante el año 2022, 1.522 niñas, niños y adolescentes egresaron del sistema de residencias temporales sin encontrar una familia que los recibiera, marcando la niñez de cada uno de ellos. Ayúdanos a que puedan encontrar la protección y cuidados de un entorno familiar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
Una de la tarde con 5 minutos, estás en Ahora en Duna revisando las principales noticias del día y lo resumimos, todo lo que ha pasado y lo que va a pasar, los titulares con Enrique Llávar.
Luego de intensas conversaciones entre los 24 expertos del proceso constitucional del oficialismo y la oposición, comenzaron a partir del mediodía de hoy a votar las enmiendas a las normas constitucionales en las 4 subcomisiones. Según aseguran fuentes al interior de la comisión de expertos, hay temas en los cuales se alcanzaron consensos a través de indicaciones amistosas o de unidad de propósito y en otras materias no se lograron acuerdos. Un nuevo ataque incendiario se produjo esta mañana en la comuna de Angol, región de la Araucanía, donde un grupo de encapuchados quemó camiones en un punto ubicado en la ruta R-334. El ataque se da en paralelo cuando esta jornada el Congreso votó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y donde desde la oposición piden mayores herramientas para poder apoyar esta iniciativa. El presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente al fallo de la Corte Suprema sobre las devoluciones en los cobros en exceso por parte de las ISAPRES. En ese sentido, el mandatario indicó que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar cuáles son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las ISAPRES, para el cumplimiento de este fallo de la Corte Suprema y también a escuchar nuevas alternativas para mejorar el proyecto de ley corta ingresado por el gobierno. Un grupo de diputados de distintos sectores impulsa una tercera propuesta para que las ISAPRES devuelvan los excesos en acciones o bonos. La iniciativa, que será ingresada hoy a la Cámara de Diputados, establece un mecanismo voluntario de compensación de deuda desde las ISAPRES con los afiliados, convirtiéndola en acciones y bonos a favor de estos últimos. El expresidente Sebastián Piñera abordó la crisis de las ISAPRES tras el fallo de la Corte Suprema y aseguró que se tienen que cumplir las leyes y los dictámenes de justicia, pero de manera realista y no a costa de sacrificar y crear un monopolio estatal de la salud, que todos sabemos lo único que va a hacer es aumentar la lista de espera, deteriorando la calidad del servicio, aseguró el exmandatario. Junto a esto, Piñera agregó que él impulsa un sistema mixto donde exista la salud pública y privada y donde las familias puedan elegir. El canciller Alberto Van Claveren realizó hoy su primera cuenta pública participativa, donde abordó los logros alcanzados por su cartera los últimos 12 meses y destacó la postura y avances del país en materia de migración. En ese sentido, el canciller hizo un balance de las relaciones con nuestros países vecinos y el foco de la migración, que aseguró es un problema regional y que tiene que ser abordado desde una perspectiva multilateral, lo que requiere un trabajo diplomático importante de nuestros oficios, por lo que agregó el cierre de fronteras o barreras burocráticas no basta y no siempre soluciona el problema. Instituto Nacional amaneció hoy en toma luego de que el Centro de Estudiantes del Establecimiento Educacional realizara una votación, resultando ganadora la opción cese forzado de actividades por el 51% de los votos. Esto se da luego de que Carolina Vega asumiera como nueva rectora de la institución y donde expusieron un petitorio de 15 puntos para volver a las actividades. En medio del juicio político en su contra, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el parlamento de mayoría opositora y aplicó la denominada muerte cruzada. Con esto, Lasso convocó a elecciones anticipadas hasta que salga un nombre a su sucesor, que gobernará mediante decretos. En una nota diplomática, la Cancillería de nuestro país indicó que espera que todas las partes respeten el orden constitucional en Ecuador.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Muy bien. 1:08 p.m.
Y vamos a los temas nacionales. Les contábamos respecto del debate que se mantiene por el tema de la ley corta DISAPRES. Hoy día habló de nuevo el presidente Gabriel Boric sobre el tema. Si bien de nuevo descartó cualquier tipo de perdonazo a las ISAPRES en la ley corta, y ayer de hecho criticó el proyecto alternativo de Demócratas y de Chile Vamos, hoy día dice que el gobierno está disponible a escuchar algún tipo de alternativa.
Y por lo tanto, disponibles a escuchar nuevas alternativas, a mejorar el proyecto de ley que ingresamos. Nos interesa, por sobre todo, asegurarle la continuidad de tratamiento a todos los usuarios del sector privado. Nos interesa que el sistema tenga solvencia, pero esto cumpliendo la ley. Y en esto somos muy claros. Nosotros no podemos, como gobierno, validar que se pretenda hacer ningún tipo de perdonazo a las ISAPRES.
Claro, él decía, no estamos dispuestos a decirle a un poder del Estado independiente como el Poder Judicial que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo. Esta fue la declaración que hizo el presidente Gabriel Boric. El ex presidente Sebastián Piñera hoy día también habló en el tema. Estaba en el contexto de una reunión que tuvo con directores de liceos bicentenarios para hablar de su mantención, de temas de educación, y ahí habló sobre las ISAPRES. Dijo sobre este fallo de la Suprema en torno a unificar la tabla de factores y poder también restituir dineros a pacientes. Dijo, lo importante aquí es una solución que permita que sobrevivan en armonía tanto el sector público como el sector privado, dijo Piñera, y que los que puedan elegir dónde quieran atender su salud sea cada familia chilena. Además, enfatizó en que aboga porque se cumplan las leyes y que se cumplan los dictámenes de la justicia, pero en forma realista, decía Piñera, no a costa de sacrificar o crear un monopolio estatal de salud, que todos sabemos que lo único que va a hacer es aumentar las listas de espera, es deteriorar la calidad del servicio. Por último, el expresidente Piñera explicó que desde su sector están impulsando un sistema mixto, que haya salud pública con FONASA, pero también haya salud privada, que sean las familias las que elijan si van a salud pública o van a salud privada. Esto no es una decisión que le corresponde a un presidente o a una ministra de salud, le corresponde simplemente a cada familia, decía el expresidente Piñera.
1:11 p.m. Y a propósito del tema ISAPRES y lo que dice el presidente, que se abren a cualquier alternativa, a todas las alternativas, digamos, bueno, salió una alternativa nueva. Tercera vía, no sé, podríamos ponerle ese nombre también. Es una propuesta que va justamente a este tema y a este conflicto por las ISAPRES, que se sumaría al proyecto de ley corta y también la reforma constitucional que fue aprobada en la Comisión de Constitución. Este proyecto fue presentado por un grupo transversal de diputados, encabezado por la diputada del Movimiento Demócratas, Joana Pérez, quien firmó una moción para crear un mecanismo voluntario de compensación de la deuda de los ISAPRES con los cotizantes, tras el fallo de la Suprema, convirtiendo esta compensación en acciones o bonos a favor de estos últimos. Acciones de la compañía, en este caso la ISAPRE, o bonos de la compañía. El proyecto fue patrocinado por los diputados Raúl Leiva del Partido Socialista, Erika Olivera de Demócratas, Rubén Oyarzo del PDG, Miguel Ángel Calisto, Independiente, María Luisa Cordero, Independiente Renovación Nacional, Tomás Lagó Marcino, Partido Radical, Jorge Zafirio, XTC y Héctor Ulloa, PPD. Clarito para también ver que es bastante transversal el proyecto. Según esta iniciativa, la idea matriz es establecer un mecanismo de compensación a los afiliados a acreedores de las deudas generadas producto de las adecuaciones irregulares de planes de salud desarrolladas por los ISAPRES, estableciendo un mecanismo de recapitalización especial, a la vez de permitir a las instituciones no caer en situación de insolvencia, estableciendo condiciones especiales de retroventa de títulos accionarios. Junto con esto, se señala en el proyecto, los objetivos de este fondo es compensar la deuda generada por las instituciones que prestan servicio de utilidad pública privada, entregando al afiliado acreedor de dicha deuda la posibilidad de elegir entre la compensación a través del otorgamiento de títulos accionarios o acciones, o la entrega de instrumentos de inversión de deuda o debentures, o sea, bonos. Al respecto, la diputada Pérez, quien es impulsora de esta tercera alternativa, digamos, dijo que la propuesta busca primero cumplir con el fallo de la Corte Suprema, que obliga a devolver los dineros a los usuarios y que son pagados en exceso por ellos. Esta es una alternativa excepcional, es una alternativa voluntaria dentro de distintas prestaciones que se ofrece que las ISAPRES devuelvan en acciones o en bonos de deuda, ese saldo que debe también definirse justamente por las ISAPRES. Recordemos que la otra alternativa que se conversaba, digamos, que está se habla de en forma de beneficios, pero obviamente lo tendría que definir en el proyecto de ley corta, si fuera ley, la Superintendencia de Salud, y dentro del plan de pagos de la ISAPRES que tendrían que presentar la posibilidad de que esa deuda a los más de 700.000 contratos, porque ahora recordemos que no son los 3.300.000 contratos, ojo con eso también, es bueno tenerlo en la cabeza, es a través de excedentes, y los excedentes sabemos que pueden ser por prestaciones, por mejora en el plan, por descuento en medicamento, entre otros, y cuando el excedente no se cobra pasa a ser exceso, es decir, ahí se paga en plata, digamos. Bueno, esta, dicen, es una alternativa excepcional que habla de acciones de la ISAPRE o bonos. Agregó la diputada Joana Pérez que esta medida viene a aportar a ayudar a los más de 3 millones de personas que están hoy en ISAPRE y que tienen incertidumbre en el sistema, y por cierto respetar el fallo, porque aquí no hay un perdonazo. Nuestra propuesta lo que busca justamente es abordar una situación compleja que vive el sistema de salud público y privado. En tanto, estaba revisando aquí declaraciones del superintendente de salud, Víctor Torres, quien ha señalado que nos hemos comprometido a estudiar esta idea. La tercera, este tercer proyecto. Evidentemente lo que nos preocupa es que se cumpla el fallo dentro de, obviamente, los criterios que se establecen. No puede haber una modificación del fallo en sí mismo, no se puede perjudicar la voluntariedad de las personas, y toda alternativa que se genere tiene que estar dentro del contexto que ha planteado la Corte Suprema.
1:14 p.m. Nico, a esta hora en el Congreso las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo están, y Trabajo del Senado, digamos, ambas comisiones están trabajando por el tema del sueldo mínimo, tratar de avanzar en la aprobación del sueldo mínimo. Recordemos que ya pasó la valla de la Cámara de Diputados, ahora en el Senado necesitan la aprobación desde el Ejecutivo para acelerar en este proyecto que básicamente sube el salario mínimo a 500.000 pesos a julio de 2024. Ayer hubo varias reparos que pusieron los senadores, que decían que si bien todos los legisladores apoyan la idea de elevar el ingreso básico, la oposición lo que hizo y le planteó al ministro fue cuestionar la cobertura del subsidio a las pymes que se les quiere entregar a todas, digamos, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Recordemos que ya hemos contado que hay varios gremios que estaban en contra, que decían que eran insuficientes estas platas, etcétera. Según el diseño establecido, el subsidio va dirigido a los trabajadores que reciben el ingreso mínimo hasta el 30 de abril de este año, es decir, 410.000. Por eso, los reparos de los senadores que planteaban ayer de la oposición apuntan a qué es lo que pasa con las empresas que tienen, por ejemplo, trabajadores que reciben un poco más del mínimo y que tienen ingresos laborales entre 411.000 y 500.000 pesos. El senador Juan Antonio Coloma decía que es un tema complejo por los efectos que puede tener en el alza del salario mínimo. Los gobiernos no pagan estos ingresos mínimos, es básicamente PYME. Ahí se concentra el esfuerzo más grande y estamos en un escenario económico para ese sector que es muy difícil. Por lo tanto, el ministro de Hacienda ayer se comprometió a evaluar, a aumentar estos subsidios. Bueno, hoy día habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el tema. Lo hizo luego de juntarse con la Confederación de la Producción y del Comercio. Se juntó hoy día con ellos en la mañana y ahí se refirió a esta negociación del sueldo mínimo en el Senado y dice que iban a presentar hoy día, ya deben haberlo hecho, las indicaciones que incorporan en el subsidio a los trabajadores que están por encima del mínimo actual, por muy poquito, lo que permite incorporar a más trabajadores con un costo, decía el ministro, del orden de los 20.000 millones de pesos anuales. El ministro dijo que espera que con esta indicación finalmente logre avanzar esto en el Senado, que recordemos, están a esta hora las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo en el Senado votando esta propuesta con la indicación que presentó hoy día el gobierno.
1:17 p.m. Déjame ponerle un poquito de litio a nuestras vidas. Novedades de declaraciones que son bien relevantes para lo que es la Estrategia Nacional del Litio, recordemos, anunciada por el presidente Boric ya hace un par de semanas, donde entre varios de los puntos que se han discutido, uno es que Codelco hasta que se cree la empresa nacional de litio, tome la rienda junto a NAMI de este negocio, o de la representación del Estado en este negocio del litio, lo que tiene que ver con el Salar Atacama, Maricunga, entre otros. Ha habido todo un tema desde gente que sabe del negocio, que dice, oiga, pero Codelco, primero el know-how, el core business, como se llama, es el cobre. Lo están metiendo y con problemas estructurales en términos financieros, de los problemas en términos de la baja de los excedentes, la situación de las leyes del mineral, la situación de los costos, que obviamente le estamos metiendo más presión a la empresa estatal más importante del país. Hay una carta publicada hoy en el Mercurio que podría ir generando también reacciones durante los próximos días, firmada por el directorio de Codelco, su presidente Máximo Pacheco, Josefina Montenegro, Pedro Pablo Arrázuriz, Alejandra Wood, Nelson Cáceres, Eduardo Beltrán, que sabe harto del tema porque él negoció el tema de los contratos con SQM por el litio, que fue bien, bien bullado, bien polémico en su minuto, Isabel Marshall y Ricardo Álvarez. En esta carta en el Mercurio señala el directorio en pleno de Codelco: nuestro modelo de gobierno corporativo que rige desde marzo de 2010 ha impulsado exigentes niveles de transparencia y probidad para una gestión moderna, profesional y auditable, entre otros puntos. Bajo ese marco, el directorio define la aprobación de proyectos y la ampliación de la base de negocios de la empresa, con la orientación de maximizar el valor social, económico y ambiental de Codelco. En la carta dice sobre, esto es el directorio de Codelco, ojo, sobre la estrategia del litio, se dice, tiene una historia precedente, la que por razones obvias recién pueden hacerse públicas. Varios meses antes, como directorio, conocimos la posibilidad que Codelco ingresara a la explotación del litio en el Salar de Atacama, que actualmente está SQM y Albemarle. Eso no estoy poniendo, no está en la carta, digamos, los dos, pero son los que están en el Salar de Atacama, por lo que se facultó al presidente Máximo Pacheco a iniciar las gestiones para participar en este negocio, por ser estratégica y económicamente conveniente para la corporación. Se habla de meses antes que se habló al directorio de esta posibilidad, así que adelante, Camilo. Eso lo entiendo yo. El directorio ha conocido y evaluado oportunamente los términos y condiciones de las conversaciones en curso. Ha sido informado en forma periódica y sistemática de los avances en la materia y sin duda examinará y decidirá acerca de las condiciones específicas de la participación de Codelco en las sociedades conjuntas con empresas privadas para la explotación del litio. Recordemos que la primera gran polémica cuando se anuncia la estrategia del litio es en los negocios. De ahí se empezó a especificar que en los nuevos podría no ser así, pero en el del Salar de Atacama, las empresas que exploten el litio van a tener que tener una posición mayoritaria del Estado, es decir, 50 más 1. Y la posición minoritaria podría venir de parte de los privados. Sigue la carta y dice: se ha dado cabal cumplimiento de las normas legales y políticas internas del gobierno corporativo, toda vez que los miembros del directorio hemos actuado en razón del mejor interés de la empresa. Tanto el litio como el cobre son críticos para la transición energética, dice esta carta. Entrar al negocio de este mineral permitirá a Codelco diversificar los riesgos, mejorar sus ingresos e incluso generar un impacto positivo en la electrificación global. Así que hay un frente común desde el directorio completo de Codelco a la participación de Codelco en el negocio del litio, y encuentro yo que es bien relevante. También se habla de que hace meses ya se veía venir esto, también se escuchaba, trascendía, y que se habían ya iniciado ciertas gestiones y, por sobre todo, una mirada común, lo que se entiende en esta carta publicada en el Mercurio, del directorio en pleno de Codelco con respecto a esta situación y dando las garantías de que se va a siempre velar por los mayores resultados económicos, sociales y medioambientales en este caso. Así que es como una declaración de principios del directorio de Codelco, en este caso del litio.
1:21 Ya nos vamos, pero antes les contamos la pregunta del día. En medio del alza de virus respiratorios, ¿crees que habría que adelantar las vacaciones de invierno? El 61% en Twitter está diciendo no, no habría que adelantarlas. 23% sí, hay que adelantarlas por un tema de salud, sobre todo de los más chicos. Y el 15,4, hay que evaluarlo. Vota con nosotros durante todo el día.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1:22 Ya nos vamos, pero quédese con nosotros aquí en la 89.7. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de información privilegiada.